COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 8 de julio. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Ahí son las cosas que tiene el destino. Qué paradoja. El planeta fútbol está esperando hoy a que empiece a dilucidarse el final de Brasil 2014. Hoy comienzan las semifinales de la Copa del Mundo y fíjate, ayer nos dejaba uno de los mejores jugadores de la historia, Alfredo Di Stéfano, que curiosamente, yo esto no lo sabía, me he enterado esta mañana, gracias, entre otras cosas, haber estado escuchando la cadena COPE, pues no jugó ni un solo minuto, ni con las selecciones de Argentina, su país natal, ni de España, donde se desarrolló plenamente como futbolista. Curiosidades del planeta fútbol. En fin, hoy es martes, día de la semana que aquí en la cadena COPE dedicamos, como sabes, a la salud. Minutos antes de la una de la tarde nos volverá a acompañar nuestro médico de familia aquí en la mañana, que es Miguel Eizpun. Vamos a seguir abordando esas recomendaciones, esos consejos para el verano, que comenzamos ya la semana pasada. Y vamos a empezar el programa de hoy saludando al consejero de Salud y Servicios Sociales, que es José Ignacio Nieto. Don José Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
Que no está aquí para hablarnos hoy, de asuntos relacionados con la salud, pero sí para explicarnos o hablarnos de esa colaboración que han renovado esta mañana la Consejería y la Cocina Económica para llevar a cabo el programa de acogida y atención integral a las personas en situación o riesgo de exclusión y sin hogar. Un proyecto, consejero, al que ustedes destinan algo así como 45.000 euros, ¿verdad?
Sí, aproximadamente venimos destinando esa cantidad, 44.441 este año, igual que el pasado, y es un programa de los muchos que lleva a cabo Cocina Económica, pero en este caso lo que hace es dar techo, dar vivienda a aquellas personas que, estando en una situación de exclusión social, no tienen dónde vivir. Es un convenio que tenemos, este servicio se lleva prestando desde hace 8 años, se ha ampliado y se ha mejorado en este año, y lo que persigue no es solo facilitar puntualmente ese techo, esa vivienda, sino que lo que persigue es integrar otra vez en la sociedad, normalizar, preparar a esas personas para que puedan volver a llevar a cabo, ser autónomas y llevar una vida normalizada.
Bueno, ya ha explicado usted que efectivamente es un convenio que vienen manteniendo desde hace ya unos cuantos años. Sin embargo, en esta ocasión sí que esta colaboración presenta 3 novedades. ¿Le importaría avanzárnoslas, por favor?
Bueno, la primera novedad es que se aumenta el número máximo de plazas, aunque todavía no están cubiertas, hasta 15 personas que puedan ser atendidas. La segunda es que se abre a toda La Rioja. La Cocina Económica es más una entidad que siempre se sitúa en Logroño, pero cada vez sus servicios se extienden más a toda La Rioja. En este caso es para atender a cualquier persona que estén en otros municipios de La Rioja donde no se les pueda prestar este servicio, también los atiende, y que hasta ahora se atendía con una trabajadora social, y se van a incorporar también un educador y un psicólogo para conseguir esa rehabilitación, ese procedimiento integral, rehabilitador y terapéutico que persigue esta iniciativa, por encima de dar ese techo y esa vivienda que no la tiene.
Bueno, el programa está dividido en 3 apartados en función del nivel de autonomía y de capacitación que requieren los destinatarios. Por un lado, la convivencia residencial, ¿verdad? Tenemos.
Sí, eso es. Lo que se trata es de que se vayan superando fases, ¿no? Primero, esa convivencia en el centro. En segundo lugar, empezar a tener una autonomía por lo menos parcial hasta lograr esa autonomía completa y, por tanto, que puedan tener una vida independiente y organizada.
Perfecto. Este programa sí que está articulado en torno a una serie de objetivos específicos en los que, además de proporcionar un alojamiento, pues hay otras muchas cosas. Está el aprendizaje y la consolidación de conductas que les habiliten para esa integración social, generar un recurso que sea capaz de dar una oportunidad de cambio, en fin, bastantes objetivos,
sí.
¿Verdad,
consejero? Yo creo que sí. Lo que persigue, como digo, no es solo ese momento puntual del techo, que es importante, sino darles las herramientas necesarias para que sean capaces de gestionar su vida, de ser independientes
en palabra,
la vida, de superar conflictos y de que sean conscientes de que pueden cambiar su situación, una situación que debe ser transitoria por la que atraviesan en un determinado momento por las circunstancias que sean.
Bueno, pues esos son los principales contenidos de ese convenio de colaboración que se ha renovado esta mañana entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Cocina Económica. Unos aspectos que hemos conocido en compañía del consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, a quien, como siempre, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo en directo aquí en la mañana 12 y 12. Gracias, consejero. Un saludo.
Muchas gracias a usted, como siempre.
Adiós, adiós.
Buenos días.
Buenos días. José Ignacio Nieto, nuestro primer invitado en el programa de hoy, por el que también van a pasar pues otras muchas personas. Por ejemplo, vamos a tener el lujo de hablar con una psicóloga que está especializada en relaciones de pareja, porque cuando llega el periodo vacacional del verano, pues muchas personas tienen que reunirse con la familia y a veces esas reuniones pues terminan como el rosario de la aurora. Vamos a ofrecerte una serie de pautas para evitar que eso suceda. Enseguida vamos a charlar con Mila Cahue, que así es como se llama esta psicóloga, que acaba de publicar un libro. Enseguida te ofrecemos más detalles. Nos vamos a ir hasta Rincón de Soto, porque esta mañana el presidente regional, Pedro Sanz, ha visitado en esa localidad la travesía del municipio en la carretera LR495, una visita que se produce después de terminadas esas obras de mejora que se han llevado a cabo en los últimos meses. Hablaremos con el alcalde rinconero, Carlos Paul, en torno a la 1:25, 1:20 de la tarde. Miguel Izpún, ya te he dicho que ocupará esos minutos dedicados al tiempo de salud a la 1:10 aproximadamente, y a partir de la 1, después de actualizar la información, repasaremos las noticias que nos llegan de nuestras cabeceras de comarca. Te ofreceremos un resumen de las ofertas de trabajo que están vacantes en La Rioja y despediremos el programa en compañía del alcalde calagurritano Luis Martínez Portillo, que, al igual que cada martes, repasará con nosotros en ese tramo final de la mañana aquellas cuestiones que son actualidad en la capital de La Rioja Baja. Seguimos pendientes del tiempo. Tenemos 21 grados de temperatura, cielos cubiertos, nubes claros en nuestra comunidad. ¿Cómo va a estar la previsión del tiempo? Pues nos despejan las dudas desde la Agencia Estatal de Meteorología con esa previsión que ya nos acerca Elena Sendra. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos hoy en La Rioja, salvo por algunos intervalos durante la tarde y probables precipitaciones débiles en la ibérica. Las temperaturas máximas hoy ascenderán de forma ligera o moderada y alcanzaremos los 25 grados en Logroño, los 26 en Calahorra y Alfaro, los 22 en Arnedo y los 23 en Haro. Y los vientos soplarán del noroeste de flojos a moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchísimas gracias por esa información. Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y casi 15 minutos. Arrancamos.
La mañana de Cope en La Rioja con Carlos Partero. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do.
Vaya por delante, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, que no me estoy refiriendo a mi suegra, porque de verdad, yo lo he reconocido públicamente. Además, tengo la mejor suegra del mundo, pero hay gente que no tiene la misma suerte que yo. Y claro, cuando llegan las vacaciones de verano, pues sucede algo así como lo que pasa en Navidad. Que hay que pasar unos días con la familia, vivir todos juntos en casa, empiezan los roces, el cuñado por aquí, el hermano por allá, los sobrinos, y lo que empieza siendo unas plácidas vacaciones, pues se pueden convertir en un auténtico infierno. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada porque si antes de irte de vacaciones te lees el libro que te vamos a recomendar ahora, se titula Amor del Bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Esto lo ha escrito una psicóloga que está especializada en relaciones de pareja, se llama Mila Kawe, y nos hemos puesto en contacto con ella porque nos ofrece una serie de consejos, de recomendaciones para convivir con tu suegra estas vacaciones, por ejemplo, sin que salten chispas. Hola Mila, buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo muy bien.
Has especificado muy bien el tema, que no solamente la suegra, puede ser el cuñado, los primos,
no, cualquiera.
Hijos, es decir,
oye,
familia, política en general.
Claro que sí, es que las familias numerosas, cuando llegan estos momentos tan puntuales del año y tan particulares, tan especiales, es que pueden saltar chispas. Y entonces conviene llevar una serie de recomendaciones aprendidas para evitar en la medida de lo posible que esto tenga, que se nos vaya de las manos, en una palabra. Porque cosas de esas pasan, ¿verdad, Mila?
Bueno, mira, sobre todo yo lo que recomiendo es que igual que uno prepara la maleta, también tiene que preparar la situación.
Bueno.
Y las familias ya nos conocemos, entonces uno puede prever qué situaciones se pueden dar, pues si uno habla más de la cuenta, si cuando uno bebe una copita además pues se pone un poco pesado o pesada, si los padres van a hacer presión para que uno se quede a comer o vaya a un sitio o a otro. Entonces, bueno, hay cositas que las podemos prever y sobre todo yo me centro porque el contexto difícilmente lo vamos a cambiar. A mí lo que me importa es que la pareja se sepa mover bien en ese contexto y que lejos de que al finalizar las vacaciones se planteen separarse, lo que digan es qué bien, qué a gusto estoy con mi pareja, somos capaces de superar las situaciones difíciles y esto es magnífico para la relación.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos y la conversación que vamos a mantener tú y yo en los próximos minutos ayuda a alguna de esas parejas pues a mejorar su relación, mejor que mejor, ¿no? En primer lugar, les vamos a recomendar que lean este libro, Amor del Bueno. ¿En qué editorial lo encontramos, Mila?
En JDJ Editores.
Vale. Perfecto. Dicho esto, cuando... Bueno, enseguida vamos a abordar ese decálogo que nos propone esta psicóloga especializada en relaciones de pareja para que la armonía y el descanso predominen estas vacaciones. Pero antes de eso, si se van a pasar las vacaciones en casa de los padres o los padres van a ir a la casa de los hijos a pasar unos días, hay que tener una serie de cosas bien claritas. Cuéntanos.
Bueno, pues sobre todo que en esta vida siempre tenemos que... Una cosa que se llama saber estar, que a veces se nos olvida, ¿no? no es lo mismo estar en casa de los padres que los padres vengan a nuestra casa. Es decir, cuando estamos en casa de los padres es su territorio. Cuando ellos están en la nuestra es nuestro territorio y a veces eso se nos olvida, se les olvida a los padres que a veces intentan imponer sus normas en casa de los hijos.
Esa es la regla de oro, por tanto, ¿no, Mila?
¿Eh? Sí, saber uno qué lugar ocupa en cada contexto. No siempre tenemos la misma función en todos los contextos. Uno no siempre en el mismo tablero, o sea, no es rey en todos los tableros ni es peón en todos los tableros. Desde luego, uno en su casa es el rey, la reina. Lo que pasa es que siempre rige el principio de hospitalidad también. Queremos, hemos invitado a la gente porque queremos que estén a gusto, que estén contentos, que pasar todos un buen momento. Pero en cualquier caso, la última palabra la tiene el dueño de un territorio, por así decirlo. Uh-huh. Pero podemos prever cosas. Por ejemplo, es mejor, yo esto recomiendo, no dejarlo a la espontaneidad. Si uno sabe que no aguanta muchas horas con los suegros, con los cuñados, ir buscando huequitos y hablar previamente con los padres de, oye, vamos a estar con vosotros, pero mira, las comidas las vamos a hacer en tal sitio, o por la noche vamos a salir a partir de tal hora. Ir avisando un poco qué dinámica de vacaciones quiere tener la pareja. Guardar ratos para la pareja exclusivamente, que no haya ni familia, ni hijos, ni nada, que también tiene que ser momentos de recuperar la relación de uno a uno, de verse, de tocarse, de pasárselo bien,
claro,
de divertirse, de momentos compartidos solo en pareja, porque el resto del año también es muy difícil.
Oye, como experta en la materia que eres, las parejas que a lo mejor están atravesando por un momento difícil, cuya relación se ha enfriado, bien, por el motivo que sea, ¿es recomendable que acudan a pasar las vacaciones con la familia o que estén solos es lo mejor?
Complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos momentos, como bien decías al principio, tanto las vacaciones de verano como las de Navidad, los conflictos que no se hayan resuelto previamente, resolverlos en ese momento no es...
Va a ser más difícil todavía, claro.
Va a ser incluso peor. Entonces, bueno, pueden sobrevivir un poquito, pero lógicamente una pareja que tiene problemas no va a ser capaz de, previo a las vacaciones, sentarse a hablar cómo se van a poner de acuerdo en si ocurre una situación X... ¿Qué hacemos? ¿Nos guiñamos un ojo y cambias de tema o te hago una señal y nos levantamos a dar un paseíto? Es decir, toda esa complicidad que tanto nos gusta, pues probablemente en esos casos no se ve.
Ya.
No es recomendable, o sea, si hay tensiones previas, pero bueno.
Bueno, pues vamos con ese decálogo de Milacagüe para que, como decíamos, la armonía y el descanso predominen estas vacaciones. Vamos a ofrecer, pues eso, 10 pautas que pueden ayudar a sobrevivir en pareja, como dice Mila. En primer lugar, y esto hay que tenerlo bien clarito, la familia primera... en la que uno crea, y esto lo dices tú, no de la que uno procede, ¿no?
Efectivamente, a veces se nos olvida, o a los padres o a nosotros mismos, ¿no?, que una vez que ya salgo del cascarón, solo o en compañía, yo ya estoy formando mi vida, mi familia. Esto no quiere decir que haya que romper con la familia, quiere decir, como te decía antes, que cambian las piezas en ese tablero. Por supuesto, la gente joven, cuando se independiza, se va a equivocar, pero seguro que es el mismo método que utilizaron los padres cuando eran jóvenes y se casaron, que aprendieron por ensayo y error. Pues ahora es exactamente lo mismo, hay que dejar que los hijos hagan su vida, que tomen sus decisiones, y si se equivocan, pues están los padres para apoyar, pero nunca para imponer. Y luego los hijos también tienen que aprender a cortar el cordón umbilical, de no ir a pedirle recomendación primero a los padres o comunicar las vacaciones antes a los padres que a la propia pareja. Es decir, uno tiene que mirar a que lo que primero está formando es con la pareja con la que está. Y los padres están en segundo plano, porque si no, si la pareja se siente en un segundo, tercero o cuarto plano, ahí ya empezamos mal. Lo primero es lo que nosotros formamos.
Ajá, perfecto. Esa es la primera regla. La segunda, no esperar al primer día de vacaciones o a estar todos juntos para decidir o tener claro qué es lo que se va a hacer.
Pues eso es un poco lo que estábamos hablando antes, que igual que preparamos la maleta, vamos a preparar las situaciones, los contextos, porque luego dejar esto a la espontaneidad se resuelve mal. Hay demasiada gente en el entorno. A lo mejor no tenemos tiempo para hablar con nuestra pareja de qué es lo que esté ocurriendo. Y como te decía, como suelen ser situaciones previsibles, está muy bien llevar como 3 o 4 alternativas de, mira, cuando tu padre diga esto, yo te guiño un ojo y cambias de tema o haces que se te cae algo o me llamas a la cocina y vamos a por el agua, pero neutralizamos la situación.
Que no cuesta tanto prepararlo, además, que son una serie de cositas que hay que tener bien claras y ya está, ¿no? Que tampoco...
Claro, lo que no vamos a, no podemos pretender cambiar a la gente y mucho menos en su contexto. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a colocarnos en esas situaciones. Y si en pareja, lo que te decía, vamos alimentando esa complicidad, lo hablamos previamente.
Mucho mejor.
¿A ti qué situación te molesta? ¿Cuál no? ¿Qué hacemos? Claro. Al final es maravilloso.
Bueno, esa regla nos sirve para enlazar con la tercera, ¿no? Que yo creo que ya ha quedado claro que al menos pues con una semana de antelación conviene empezar a hablar con las familias respectivas. En cuarto lugar, dentro de la planificación de las visitas a las distintas casas, es importante, y esto no hay que olvidar, que haya momentos exclusivos para la pareja.
Sí, es lo que hablábamos, porque luego, mira, llega final de año y dices, a ver, cierro el año, ¿qué he compartido con mi pareja a solas? Y hay parejas que tienen en blanco, pero en blanco no por un año, sino por muchos años. Esto no puede ser, esto lo tenemos que corregir inmediatamente. Y es muy bonito recordar, mira, en verano, ¿qué es lo que hicimos? Las salidas para el resto del año, mínimo un día, una tarde al mes, que sea exclusiva para la pareja, y recuerdas pues 12 momentos de hemos estado en el cine, hemos ido al teatro, hemos hecho algo solos, no con amigos, sino solos.
Vale.
Y al final nos va quedando el pozo de tenemos una pareja con la que compartimos nuestra vida.
Y luego estás deseando que llegue ese momento, el mes siguiente, ¿no? A ver cuándo...
Efectivamente,
bueno.
Y luego también la sorpresa que organice uno,
claro.
Luego que organice el otro.
Sí.
Eso es la chispa, no hay que dejar que se apague.
Perfecto. Oye, mira, ese cuñado, ese no sé, esa persona que con la que no te llevas especialmente bien, pero que lo vas a tener que ver este verano, ¿qué haces? ¿Cómo evitas esos momentos? A ver.
Pues uno, si se puede, es no prolongar excesivamente el tiempo que se va a pasar con
un
esa
ratito.
Persona.
Hola, ¿qué tal?
Si
¿todo bien? ¿El trabajo bien? Claro, vale, perfecto, pues me alegro y ya está. ¿No?
Claro, no meternos en temas complicados. Como te decía, el tigre se lidia mejor cuando es pequeño. Entonces, un cafetito se puede soportar hablando de cuatro cosas.
Pero más no.
Y ya no entrar en nada más. Si dice alguna cosa, pues también que tenemos que aprender a relativizar. Bueno, mi cuñada es así, va a ser un rato, dentro de media hora me marcho y ya me olvido del tema. No entrar al trapo, es muy importante. Y si se piensa demasiado, pues que esto, eso, la pareja al quite de, uy, mira lo que acabo de ver, una mosca volando.
Ya, cualquier cosa.
Pero aprender a cambiar el tema, neutralizar el momento de tensión.
Muy claro. En sexto lugar, si uno de los miembros de la pareja quiere pasar más rato con su familia y el otro no, ¿qué? ¿Cómo se resuelve?
Pues claro, es que esto suele pasar también, ¿no? Que a mí tu familia
muy habitual.
No me gusta, o yo noto que a tu familia no me traga, pero oye, tú y yo no tenemos por qué sufrir con esto. Y uno de ellos quiere estar con su familia, que también es lógico. No le vamos a imponer, pues tú no estás con tu familia o tú sí tienes que aguantarte con mi familia, no. Como pareja vamos a encontrar ese momento de, venga, tú no te preocupes, estate con la familia el tiempo que quieras, yo te acerco, oye, les decimos que tengo que hacer cualquier cosa, o ya sabemos que no nos gustamos y van a entender que yo me vaya a dar un paseíto, tomo el café, yo me voy, hago X cosas, y luego no te preocupes, que te vengo a buscar, te recojo, si hay que subir y se les saluda, se sube,
y no
yo
pasa
nada. Abajo. Y luego nos vamos juntos a hacer algo. Para mí esto es muy importante. Que eso que ha sido una actividad que se ha hecho como por separado, que cierre como que realmente ha sido una actividad de pareja, que ha sido algo consensuado en pareja y aunque lo hayamos hecho por separado, sigue siendo una actividad de pareja.
Ya. Bueno, la séptima norma ya nos la has avanzado también. Hay que acordar, o es recomendable acordar con la pareja qué es lo que van a hacer los dos en caso de que se dé alguna situación incómoda, conflictiva, por algo o con alguien en particular. En octavo lugar, no tomar decisiones unilaterales en situaciones imprevistas. Siempre conviene comentarlo todo con la pareja, ¿no?
Pues sí, porque momento en el que los padres te dicen, pero venga, quedaros a comer, que van a venir luego los primos no sé cuántos a tal hora, y tú ya habías quedado con tu pareja en que vais a ir a otro sitio. En ese momento tenemos la mala costumbre o la tendencia a responder inmediatamente, pero no hay por qué hacerlo así, es esperar un momentito porque creo que teníamos algunos planes. Se pide ese tiempo fuera, se habla con la pareja, y oye, mira, mis padres me están proponiendo esto, ¿qué te parece? Ay, a lo mejor a la pareja le parece bien y nos quedamos. O la pareja te dice, mira, es que teníamos mesa reservada y además habíamos quedado con fulanito. Pues entonces se les dice, con todo el cariño a los padres, mira, nos habría encantado, pero tenemos estos planes que no podemos cambiar. No hay por qué quedar mal, pero si ya uno cede, va a haber tensión en la pareja. Y es lo último que queremos.
Ya. En último lugar, reglas 9 y 10. Por un lado, hay que controlar lo que uno está pensando o interpretando en cada momento. Y, por último, no hay que olvidar reforzarse mutuamente tras esa primera prueba superada, ¿no?
Sí, mira, lo de cambiar el pensamiento, si tú empiezas a pensar, mira qué pesado mi primo tal, que está, no sé qué. No, en ese momento es parar esos pensamientos, venga, pues sí, está pesadete, voy a mirar al mar, mira qué bonito está, y así no alimento el enfado que me está entrando, ¿no? Y puedo controlar mejor.
Lo de contar hasta 10.
Y luego, Lo de contar hasta 10, efectivamente, y en estas situaciones más que nunca. Y luego el reforzarnos, porque si al final acaban las vacaciones, hemos resuelto un montón de situaciones así, nos reímos un montón, qué bien me siento con mi pareja, qué complicidad tenemos, cuando acaban las vacaciones, lejos de decir me separo, es venga, vamos a por otro año más, porque ya. Esto es simplemente maravilloso.
Qué bonito, claro que sí. Bueno, pues de verdad, vamos a recomendarte este libro, ese Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, que es un libro que, ya lo decíamos al principio, la autora pretende ofrecer al lector a lo largo de sus 200 páginas pues las claves para ayudarle a tener una relación de pareja sana. Mira, Cagüe, un placer de verdad haberte tenido con nosotros. Gracias y feliz verano, ¿eh?
El placer ha sido mío, igualmente.
Las 12 y 31 minutos. No es que se me haya olvidado, ¿eh? No, en absoluto. Lo que pasa es que mi compañero Fran Echevarría, de Popular Televisión, pues anda haciendo sus cosas y me ha dicho, Carlos, discúlpame, ante los oyentes de la cadena COPE, y avánzales que tanto hoy martes como mañana miércoles, días 8 y 9 de julio, en la Vuelta a La Rioja en 80 días, ya sabes, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche en Popular Televisión, pues llega el monográfico sobre las fiestas de San Pedro y San Marcial en Lardero. Hoy y mañana, especial fiestas de Lardero, en esa Vuelta a La Rioja tan particular que de Fran Echevarría nos cuenta diariamente a partir de las 9 en Popular Televisión. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida estamos en Rincón de Soto.
El Arbolito, tu tienda de herbodietética y alimentos ecológicos a tu servicio desde 1991. El Arbolito, tienda naturista en Gran Vía 73, junto a la Rotonda de las Palmeras. Parking gratuito.
Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy, profesor, ves algo.
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Perego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
Lama.
Tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? ¿Clavado, no?
Sí.
La economía.
Bruselas nos insisten. Insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora. Tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE. Desde las 7 en La Linterna.
Escuches La Linterna por si acaso.
COPE. Estar informado.
Si te grita, es una señal. Si te amenaza, es una señal. Sentir miedo a todas horas, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Atención, atención, noticia de interés. Ya han comenzado las rebajas de Ferrer Sport Center con más de 25.000 artículos al mejor precio. Ferrer Sport Center, las mejores marcas deportivas del mercado en rebajas. Más de 2.000 metros cuadrados a tu disposición con los mejores precios y las mejores marcas.
Enseguida vamos a estar en Rincón de Soto, pero antes quiero que escuches esta música. Esta canción se titula El perfume de la soledad y lleva la firma de David de María. Sí, sí, David de María, ese cantante de Jerez de la Frontera que este próximo viernes 11 de julio va a actuar aquí en la ciudad de Logroño. 9:30 de la tarde. No digo noche porque todavía no ha anochecido. 9:30. Sala Zoom, en el Gran Casino Electra de Logroño, en la calle Sagasta número 10. David de María en concierto. ¿Quieres ir? Yo iría, ¿eh? Mi compañera María Jiménez, que es de Calahorra, lo vio en Tudela hace poco y dice que es un concierto magnífico. ¿Quieres ir al concierto? Yo te invito. Bueno, yo, la cadena COPE. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llámame ahora mismo. 941-28-7190, 941-28-7177. Mira, yo regalé dos dos entradas se las llevó Luis Álvarez, de Logroño. Si tú me llamas ahora mismo, 941-28-71-90, 941-28-71-77, en los próximos 2 minutos y 50 segundos, te regalo dos entradas. Venga, anímate.
¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Son malos tiempos para olvidar. Venciendo al miedo y sin querer, conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde quedó lo de soñar? La madurez
Otras vidas, así es como se titula el último trabajo discográfico de David de María. Lo va a presentar este próximo viernes 11 de julio a las 9 y media de la noche en la sala Zoom, en el Casino Electra de Logroño, en la calle Sagasta. Un concierto del Club 100, de Cadena 100. David de María en Logroño este próximo viernes presentando su último trabajo discográfico. A las 12 y 39 minutos seguimos en directo aquí en la mañana de COPE en La Rioja y vamos a saludar al alcalde de Rincón de Soto, a Carlos Paul. Esa localidad de La Rioja Baja recibía esta mañana la visita del presidente de nuestra comunidad autónoma, la visita de Pedro Sanz, porque el gobierno regional pues ha invertido algo así como 400 y pico mil euros, 435.000, en la mejora de un tramo de su travesía. Unas obras que se han desarrollado a lo largo de los últimos meses y que, según tengo entendido, ya están finalizadas. Don Carlos Paul, alcalde de Rincón de Soto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, como dices, de inauguraciones.
Bueno, contentos porque las obras se han desarrollado a lo largo de los últimos meses, con todo lo que ello entraña para los vecinos de molestias, de tal. Pero bueno, lo importante es que se han ejecutado bien y que era una obra necesaria para la localidad, ¿verdad, alcalde?
Sí, porque además de lo que es la fase de embellecimiento del centro del pueblo, el ayuntamiento ha ejecutado lo que es el cambio de todo lo que es las canalizaciones, redes de abastecimiento, de saneamiento y colectores nuevos para el tema de pluviales, que es un problema que tenemos en el centro del pueblo desde hace muchos años.
Bueno, la obra se ha llevado a cabo en un tramo de 200 metros, como digo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es la calle principal de Rincón de Soto, la travesía, y ¿cuánto tiempo han estado ustedes de obras? Han sido unos meses, ¿verdad?
Pues desde que empezó, contando las dos ejecuciones de obra, tanto la que ha sido por parte del gobierno de La Rioja como del ayuntamiento, pues unos 6 meses de obra. Se ha arreglado, además de lo que es la travesía, la plaza Gallaza, la plaza del ayuntamiento.
Ajá.
Y la plaza de la abadía. y bueno, pues se ha debido cambiar todo el alumbrado público, embellecimiento del mobiliario urbano y todas las vallas de seguridad que había, lo que es el tramo de la obra de la travesía.
Ya. Esta no ha sido la única inversión del gobierno de La Rioja en los últimos meses en la localidad, porque las piscinas municipales las han dejado ustedes también francamente bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya le tocaba, porque llevamos unos años con un deterioro importante y ya era hora de poder ejecutar esa obra, y la verdad es que gracias al gobierno de La Rioja este año puede ser posible. Estamos justos de tiempo, pero la gente ya se está bañando.
Ya. Bueno, alcalde, que se están haciendo estas obras, se están cumpliendo compromisos. Nos queda aproximadamente pues un año, más o menos, de legislatura. ¿Quedan todavía proyectos pendientes en la cartera del equipo de gobierno de la localidad de Rincón de Soto?
Pues sí, podrás entender, nos quedan muchos proyectos. Lo que pasa que en estos años de legislatura un poco de austeridad y de contención del gasto, pues no ha sido posible. Tenemos en mente el centro de día, que si no se puede empezar las obras esta legislatura, será...
Habrá que hacerlas la siguiente, sí.
A la siguiente. La remodelación del colegio, que este año, si Dios quiere, tendremos un anteproyecto para la remodelación donde está o buscar una ubicación nueva. Y, por ejemplo, el arreglo del ayuntamiento viejo para salas de cultura, salas de usos múltiples y tema social, que es un edificio que ya tiene muchos años y que necesita una remodelación.
Claro, vamos, que proyectos vemos que no le faltan, lo que andan escasos ustedes, claro, como la mayoría de los ayuntamientos, es de dinero, ¿no?
Claro, podríamos estar hablando toda la mañana, si quieres.
No, que no tenemos tiempo.
Proyectos y en ideas, sí.
Digo que no tenemos tiempo porque usted tiene una reunión ahora en Logroño y nosotros tenemos que seguir con el programa. Pero bueno, que está siendo una legislatura en la que yo supongo que usted estará razonablemente satisfecho por cómo se están haciendo las cosas, cómo se están desarrollando los trabajos y cómo sigue creciendo Rincón de Soto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque todos los años hemos ejecutado obras importantes para lo que es la mejora de seguridad vial y sobre todo tema social. Lo primero que se mira es de que sea accesible para todas las personas, sobre todo los que tienen falta de problemas de movilidad, ¿no?
Claro.
Y bueno, principalmente es para que las obras, para que las disfruten los vecinos. Lo que es el tema de inauguración, pues un tema secundario. Y lo cierto es que con el tema de control del gasto y la austeridad que hemos llevado esta legislatura, además de tener que reducir la deuda, pues tampoco nos podemos quejar.
Ya, perfecto, perfecto. Además, las obras se están ejecutando en tiempo y forma, porque yo supongo que claro, cada vez van quedando menos días para las magníficas fiestas de Rincón de Soto, que andarían ustedes diciendo, hombre, estas obras tienen que estar sí o sí terminadas para las fiestas. Eso ya pues se ha cumplido, se han ejecutado bien. Le llamaremos al alcalde de Rincón en las próximas semanas para hablar de esa Semana Grande rinconera. Don Carlos Paul, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana. Sabemos que va usted conduciendo. Lo dicho, gracias y que tenga un buen día, ¿eh?
Vale, igualmente.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós, adiós, buenos días. 15 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Enseguida abrimos nuestro tiempo de salud.
Asador La Bellota, en Manzanera 11, Logroño. El restaurante especializado en la cocina tradicional riojana.
Por la tarde no dejan de pasar cosas.
Para ver cuál es la última hora, a ver cómo está la situación ahora ahí.
Ramón García te lo cuenta todo en COPE, en la tarde.
Nos preguntamos nosotros lo mismo que te preguntarás tú, ¿no?
Con los mejores expertos para explicarte lo que está pasando.
Cuando a veces parece que hay un desapego.
Bueno, no, eso, no, ahí no se hace nada importante.
Claro, hasta hace 4 años ese era el feeling que tenía la ciudadanía española con respecto a Europa.
Historias que merece la pena conocer.
Es que nos gustaría saber más de esta historia, ¿verdad?
De lunes a viernes, a partir de las 3, escucha a Ramón García en la tarde.
Poco tarde, ¿eh? Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Soy Ramón García y estás escuchando la tarde, COPE.
¿Qué me están haciendo?
Pues cada uno ya cuando quiere, ¿no?
¿Y cuando
este programa, exacto, a este programa,
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Centro de Estudios Bremat te ofrece en el verano clases individuales y de grupo, repasos y preparación de exámenes. Ven a Bremat, Academia de Informática, Apoyo Escolar y Universitario, calle Trinidad 5, Logroño.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Si recuerdas, el martes pasado dejamos en el aire algún asunto pendiente que tenía que ver con las recomendaciones que nos hacía llegar nuestro médico de familia aquí en la cadena COPE, Miguel Izun, para disfrutar de unas buenas vacaciones y que esos contratiempos que tienen que ver con la salud muchas veces pues no terminen convirtiendo esa temporada de descanso y de reposo en un auténtico infierno. Así que saludamos a las 12:47 a Miguel Izpundo. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Para seguir con esos consejos para el verano. Y vamos a empezar con una curiosidad, Miguel, porque se ha publicado recientemente que las alergias, las temidas y caprichosas muchas veces alergias, pueden convertirse en causa de accidentes de tráfico. ¿Nos lo podía explicar usted?
Bueno, pues me imagino que se refiere a las alergias por polen. Típicas de esta época
sí,
del año.
Sí, sí,
efectivamente,
sí.
Bueno, pues las alergias por polen producen fundamentalmente, como ya hemos explicado algunas veces, pues a nivel ocular, lagrimeo, picor de ojos, uh-huh. A nivel nasal producen moquita, estornudos, y claro, lógicamente, pues había un trabajo que cuantificaban que cada estornudo equivale a dos o
son unos segundos,
segundos,
¿no? Claro.
En los que esa persona que va conduciendo pues puede dejar de tener un control perfecto sobre
el vehículo,
la conducción sobre el vehículo.
Uh-huh.
¿No? Si se va pues a una velocidad pues 120 kilómetros, pues incluso contabilizaban un poco ese periodo de dos o tres segundos a cuántos metros equivalía que se podía perder.
El coche descontrolado, no, si no descontrolado, casi, claro.
El control del vehículo, ¿no? A mí sí me pareció un trabajo muy interesante, y lógicamente, pues, ese polínico, esa persona alérgica al polen tiene que prestar atención. Y luego, pues, por otra parte, ¿cómo se tratan las alergias, y en este caso concreto las alergias al polen? Pues, entre otras medicaciones, con antihistamínicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los antihistamínicos?
Somnolencia.
Que pueden producir somnolencia.
Claro.
Por lo tanto, bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta a la hora de conducir. Y luego, bueno, pues lo que tiene que hacer una persona que es alérgica al polen en esta época del año, pues procurar que en su vehículo pues se evite lo más posible la acumulación de polen, ¿no? Manteniendo pues una limpieza muy intensa, instalando pues filtros que eliminen bien todos los pólenes, y luego incluso, bueno, pues hay alergólogos que aconsejan que a la hora de la conducción pues que los momentos del amanecer y del atardecer son cuando se produce una mayor concentración de polen en el aire, que también hay que tenerlo en cuenta, y usar siempre gafas de sol para que los alérgenos uh-huh. No penetren en los ojos. En fin, me ha parecido una cosa
no, no, muy interesante a tener en cuenta para comentarlo, claro.
Muy interesante la traído hoy a colación en este programa.
No, porque desde luego los alérgicos no solo lo pasan mal en primavera, ahora en estos primeros arranques del verano, pues también están sufriendo esos efectos, claro.
Un estudio muy interesante sobre ese estornudo, ese picor de ojos a la hora de conducir, esa somnolencia que puede dar el antihistamínico, muy interesante.
Ya, pues vamos a seguir hablando de problemas, de complicaciones que pueden surgir ahora en los meses de verano. Vamos a hablar de algo que se nos quedó en el tintero la semana pasada, Miguel, y que yo considero interesante, porque de un tiempo a esta parte los piercings están cada vez de moda, los jóvenes fundamentalmente, no sé, además qué es lo que le ven, pero bien, yo supongo que es la moda, pero les ven atractivo eso de perforar su cuerpo, cada vez se ponen pendientes, aros y cosas de estas en lugares más insospechados, y eso hay que tener cuidado porque hay que hacerlo bien y en sitios que estén con todos los permisos y tal, porque si no se puede complicar la cosa y mucho además, ¿no?
Sí, bueno, los piercing pues pueden ser causa frecuente de complicaciones, fundamentalmente de infecciones, y va a depender mucho de la zona donde se haya puesto ese piercing. Si, por ejemplo, es zona umbilical, es decir, del ombligo, o en el labio, o en la nariz. Y, por ejemplo, pues por no extendernos el lóbulo de las orejas, ¿no? Pues siempre yo recomendaría más que sea en la zona del lóbulo, que una complicación pues puede ser como con un pendiente normal, ¿no? Un desgarro, que eso tiene una solución muy fácil. Pero no, la gente se complica más la vida y se los ponen más en la zona del cartílago, en la pernilla.
Sí, hay jóvenes, como digo yo, que llevan toda la oreja, sí.
Exacto, pues, el trauma en el cartílago tiene mala evolución porque la cicatrización es muy lenta y además se regenera mal porque no tiene una circulación propia y por lo tanto pues es un terreno abonado para las infecciones de cualquier tipo. Luego, cuando se trata de presión en la oreja, yo les diría, pues mejor elijan ustedes el lóbulo, que no elijan, digamos, la zona del cartílago. Claro. Pero bueno, contra gustos no hay nada.
Sí, escrito. Sí, no, desde luego.
En otras zonas, pues por supuesto, un piercing en la lengua puede traer serios problemas de complicaciones en las encías, etcétera. Luego ese piercing en la zona nasal puede traer también complicaciones de infecciones. Es decir, las complicaciones en los piercing suelen ser bastante frecuentes.
Ya, por eso decía yo, Miguel, que a la hora de tomar esa decisión, de dar ese paso, pues hay que pensarlo detenidamente y sobre todo ponerte en manos de auténticos profesionales, porque si no, pueden hacer verdaderas chapuzas, ¿eh?
Sí, por supuesto, y luego, lógicamente, ese profesional tiene que tener el permiso sanitario, lo tiene que hacer en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, tiene que usar el material adecuado que marca la legislación, es decir, no se puede hacer un piercing en cualquier sitio y de cualquier manera. Claro. Y luego lo lógico es que se avisará también de las posibles complicaciones
que puede
traer un piercing. Y luego, lógicamente, si te has hecho un piercing en esa zona, especialmente tiene que haber una asepsia, tiene que haber una higiene, digamos, exquisita para evitar el que haya una posible complicación.
Claro.
tipo infección.
Ajá. Bueno, yo no sé si le pasa a usted, don Miguel, pero en cuanto oigo hablar yo de piercing, me viene a la mente también lo de los tatuajes, que eso sí que merecería también otro espacio aparte.
Sí, haremos algún programa.
Sobre todo esos que, claro, un tatuaje es para toda la vida, y eso hay muchas veces personas que venga, vamos, por modas o por cualquier otra circunstancia se lo hacen y luego pues con el paso del tiempo ahí queda, ¿no? Pero vamos a hablar de esos tatuajes de henna que la gente se los suele hacer pues sobre todo para la temporada estival, ¿no? Que son temporales. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Sí, bueno, esos tatuajes en principio que se hacen mucho ahora en el verano, en las zonas de playa, en determinadas ciudades, en los mercadillos, en los zocos, sobre todo en países árabes, pero vamos, en cualquier playa.
Aquí en España, vamos, ahora en verano, en cualquier sitio.
En cualquier playa, en el sur, en todo. Bueno, pues no tienen ningún riesgo si son verdaderamente de henna, porque bueno, siempre se ha empleado como este tipo de tatuajes tiene una historia antiquísima decorativa en ciertas culturas, etcétera, y por lo tanto, si es de henna, no tienen normalmente ningún riesgo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Que estas personas que se dedican por las playas a hacer tatuajes de henna, pues claro, como duran muy poquito, pues lo que hacen es añadir a la henna una sustancia que se llama parafenilenodiamina. Los dermatólogos y alergólogos lo conocemos con las siglas PDEP. Entonces, para que dure más ese tatuaje. Pero esta sustancia a determinadas personas les puede producir cuadros alérgicos, a veces incluso importantes. Es una sustancia que también la lleva, por ejemplo, los tintes capilares, ¿no? Y sabemos de muchas personas que son alérgicas al tinte.
Sí.
Bueno, pues entonces hay que tener cuidado, porque a lo mejor le dicen, no, es que los tatuajes que hago yo duran más. Ah, y hay que ponerse en guardia, porque el tatuaje de henna va a durar muy poquito. Y como digo, lo hacen durar más añadiendo ese producto que tiene una gran capacidad de producir alergia.
Bueno, pues tomamos nota de esa recomendación también. Y antes de terminar, Miguel, porque este verano se está hablando mucho, además está bien que se haga, de la protección de la ropa, sobre todo a la hora de utilizar gorras y camisetas antes de ir a la piscina o a la playa. Vamos a insistir en la importancia que tiene todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, es uno de los pilares fundamentales de la fotoprotección. Nos vamos a recordar muy rápidamente. El primero es no tomar el sol al mediodía en las horas de máxima incidencia solar. El segundo, por supuesto, usar ropa adecuada de fotoprotección, como es llevar la cabeza cubierta con un gorro y, por supuesto, sobre todo los niños que pasan muchas horas en la piscina o en la playa, pues cubrirlos a ratos con una camiseta de hilo de algodón, las gafas de sol y el fotoprotector. Y, por supuesto, que se está poniendo cada vez más de moda el usar camisetas, gorras, es decir, ropa con factor de protección. Existen en el mercado camisetas, como digo, con factor de protección. Pero también no toda la ropa, digamos, protege igual. Protege más la ropa de color oscuro que la ropa
de colores claros.
Eso lo vemos muy bien en los tuareg.
Sí.
Protege más el hilo o el algodón que las fibras. Protegen más aquellas camisetas, por ejemplo, que están con una fibra bien trenzada. Y por supuesto, esto ahora se me acaba de ocurrir y es muy importante, protege menos, Carlos, una camiseta mojada que una seca. Entonces esa costumbre de que a veces, bueno, pues se mojan la camiseta, siguen con
y
la camiseta
y parece que
mojada,
No.
No, mira, les va a proteger mucho menos. Entonces, se está muy de moda, afortunadamente, cada vez está usando las personas más ropa con factor de protección y es una forma muy adecuada de protegerse del sol. Y sobre todo los adolescentes, que nos cuesta mucho el convencerles de que se tienen que dar...
Concienciarles de todo esto, claro que
de
sí.
De que tienen que renovar el fotoprotector. Bueno, pues por lo menos si llevan gafas de sol, llevan una gorra y llevan una camiseta adecuada, pues se van a proteger del sol, aunque nunca tienen que olvidarse del fotoprotector. Pero sí, cada vez se está insistiendo mucho más en la protección a través de la ropa.
Que yo no quiero problemas, nos canta David de María. Eso es lo que le podemos decir también a los oyentes de la COPE. Si no quieres tener problemas de salud durante el verano, sigue escuchando este Tiempo de Salud todos los martes, en los minutos previos a la 1 de la tarde, en compañía de Miguel Aizpun. Don Miguel, un placer, como siempre. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
El placer para mí. Un abrazo, Carlos.
Otro para ti. Adiós, Miguel. Adiós, buenos días. Miguel Aizpun y sus consejos, como siempre, aquí en la mañana de COPE en La Rioja. Vamos a actualizar la información. Sabemos qué es lo que sucede en España y en el mundo. Y no te vayas porque enseguida estamos de nuevo contigo aquí, en la mañana de COPE en La Rioja, como siempre, hasta la 1:30 de la tarde. Noticias y volvemos. Chao.
Por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos.
La 1:00, las 12 en Canarias.
COPE Rioja.
¿Qué tal? Buenos días. Seguimos en la mañana de COPE en La Rioja. Hoy escuchando la música de uno de los grandes, un personaje legendario en la historia mundial del rock. Tenemos la música de Lou Reed, el neoyorquino que nos dejaba el pasado mes de octubre, víctima de unas complicaciones derivadas de una operación de trasplante de hígado que no funcionó todo lo bien que debiera, y que pasó a la historia como uno de los personajes revolucionarios en el rock, porque allá por los 70 fue el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo Velvet Underground y luego en solitario, pero es que eso en los primeros momentos de su carrera. Al final de sus días, en 2011 fue cuando publicó su último trabajo discográfico, lo hizo con la banda de thrash metal Metallica, y este es el resultado. Ese disco se titulaba Lulu y entre sus temas estaba uno de sus clásicos, este Sweet Jane, tocado, como digo, con la varita especial de los Metallica. Así suena. Sweet Jane, un clásico de Lou Reed sonando en la mañana de COPE en La Rioja. La cosa va mejorando paulatinamente y te estoy hablando del tiempo. Empezábamos el programa con 20, 21 grados, creo recordar, y ahora nuestro termómetro, situado aquí en Madre de Dios, marca 22 grados y medio. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer esa previsión del tiempo que ya nos actualiza Elena Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos poco nubosos hoy en La Rioja, con algunos intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles durante esta tarde en la Ibérica. Las temperaturas máximas hoy ascienden de forma moderada y alcanzamos 25 grados en Logroño, 26 en Calahorra y Alfaro, 22 en Arnedo y 23 en Haro. Y los vientos soplan del noroeste de flojos a moderados. De cara a mañana miércoles tendremos una jornada marcada por los intervalos nubosos y con posibilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en La Rioja Alta. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios, mientras que las máximas van a descender de forma ligera o moderada. Tendremos valores entre los 12 y los 23 grados en Calahorra y Logroño, los 13 y los 24 en Alfaro, los 12 y los 19 en Arnedo y los 11 y los 21 en Haro. Y los vientos soplarán del noroeste, serán moderados en general, con intervalos incluso de viento fuerte en La Rioja Baja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchísimas gracias, Elena, por esa información, con la que alcanzamos la 1:09. Tiempo ahora para dar noticias. Un repaso informativo que iniciamos con un nombre propio, el del consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, quien, con la alcaldesa de Nájera, que es Marta Martínez, y los presidentes de las mancomunidades Virgen de Allende, Tirón, Intermunicipal Valvanera, pueblos de Moncalvillo, Cuatro Ríos y Alto Najerilla, firmaban ayer las adendas de los convenios de servicios sociales. Con estos acuerdos se va a poder financiar el servicio de ayuda a domicilio, el de atención directa a personas en situación de dependencia, el de atención directa para la promoción de la autonomía personal, el de atenciones directas para familias con menores declarados en riesgo social y el de atenciones directas a personas y familias en otras situaciones. En total, los acuerdos van a beneficiar a una población global de Rioja Alta de alrededor de 35.000 personas. En el capítulo festivo, Lardero desprendía ayer un sabroso aroma a carne de cordero y patatas en cada uno de los rincones de la localidad. Y es que desde hace más de 35 años el concurso de ranchos sirve para reunir a las cuadrillas y despedir de la mejor forma las fiestas de San Pedro y San Marcial. Cada grupo tiene su receta y todos remueven el guiso con mucho cariño. Se notaba ayer, en los casi 90 ranchos que concurrieron al certamen. Sergio Soto, el cocinero de los restaurantes El Rincón de Vino de Logroño y Ezcaray, fue quien ejerció como jurado. No lo tuvo fácil, porque cada caldereta tenía su aquel. Así que el ayuntamiento, en primer lugar, entregó a cada uno de esos 90 grupos una caja de 6 botellas de vino. Y luego, claro, alguien tenía que ganar. Pues bueno, en la categoría de degustación el primer premio fue para Facundo, que se llevó 160 euros. El segundo se quedó en la Brigadilla, que recibió 100. Y los terceros, los miembros de la Peña Los Labradores, que se llevaron 70 euritos. El orden en la categoría de presentación fue para la Peña El Orgasmo, luego la Peña 69 y Los Labradores, respectivamente, que se llevaron premios de idéntica cuantía. Miramos a La Rioja Alta, donde los más afectados por la crisis siguen sin enterarse de esos indicadores económicos que hablan de supuestos repuntes positivos. Así las cosas, continúa el trabajo de organizaciones como Cáritas, que en Santo Domingo de la Calzada pues va a redoblar esfuerzos con una segunda operación Kilo, además de la enmarcada en diciembre dentro del mes contra la pobreza, que se va a celebrar el próximo mes de agosto en torno a la festividad de la Virgen. El objetivo, según nos cuenta el párroco de Santo Domingo, don Francisco Suárez, es seguir llenando de ayuda los almacenes de Cáritas parroquial. Para ello hay que salir a la calle en busca también de esas personas que a lo mejor no van a misa, dice don Francisco, pero que quieren ser solidarias. Bueno, para el párroco calciatense, la operación Kilo tiene una mayor repercusión que lo que puede ser una colecta especial dentro de la iglesia. En la última operación Kilo, realizada con varios puntos de recogida y donaciones de particulares y colectivos de la localidad, se reunieron, atención, más de 3,5 toneladas. Seguiremos informando. Ya en La Rioja Baja, el Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo se va a centrar este año como novedad en el cine de animación, y su organización va a intentar que pueda acudir incluso un director de animación premiado con un Goya. El director del IRJ, que es Marcos Moreno, acompañado de Enrique Martínez Losa, que es del comité de dirección del festival, ha dicho que la previsión es que ese director de un corto de animación pueda dar una clase a jóvenes. Bueno, Marcos Moreno ha destacado que durante ese certamen se va a contar con profesionales de cine que van a compartir experiencias con los jóvenes, por lo que esa cita cultural será una oportunidad única de aprendizaje. Por su parte, Martínez Losa ha sentenciado que ya se ven los frutos del festival desde su inicio en 2008, dado que hay cuadrillas de chicos jóvenes que asisten a diario a la proyección de esos cortos. El festival se clausurará el 25 de octubre, mantiene su premio joven al mejor cortometraje, que será otorgado por un grupo de jóvenes riojanos de entre 18 y 25 años. El premio consistirá en la promoción y distribución del corto vencedor por la empresa Promofest, que según ha dicho Moreno es una de las principales distribuidoras de España. En Calahorra, la Policía Municipal ha hecho público su parte de actuaciones realizadas durante los últimos días, en los que ha denunciado, por ejemplo, ante la Consejería de Medio Ambiente, a la propietaria de un perro que mordió a un peatón en el rasillo de San Francisco. Fue la propia víctima del mordisco quien dio aviso a la policía de lo sucedido después de que el animal que estaba suelto le mordiera en una pierna. En el apartado de tráfico, la policía ha tenido que intervenir en 7 accidentes en los que 3 personas resultaron heridas, 2 de ellas, además, por cierto, menores de edad. Y no dejamos la capital riojabajeña porque calagurritanos y vecinos de otras localidades cercanas comenzaban ayer la novena a la Virgen del Carmen. Lo hacían en el Santuario Mariano de Calahorra. Además, el próximo domingo, que es día 13, se va a celebrar la 14ª edición de la Carmenada, que cuenta, como siempre, con 5 recorridos diferentes. Una vez terminada esa peregrinación, los participantes en las marchas tomarán parte en una eucaristía en la que, como suele ser tradicional, se bendecirán y se presentarán los niños recién nacidos a la Virgen del Carmen. Y ya el 16 de julio tendrá lugar la festividad de la Virgen, con varios actos litúrgicos que concluirán con una misa a las 7 de la tarde, presidida por el obispo de la diócesis, don Juan José Omella. Esa eucaristía contará además con la participación del orfeón calagurritano Pedro Gutiérrez y la agrupación calagurritana de Pulso y Púa. A continuación, habrá una procesión para las inmediaciones, por las inmediaciones, queremos decir, del santuario, que terminará con una salve popular. Y por último, la próxima semana el Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama va a proceder a adjudicar las obras de reparación del suelo del frontón municipal. Los trabajos van a contar con un presupuesto de 24.000 euros. Llegamos así a la 1:15, hacemos una pausa, repasamos las ofertas de trabajo que están vacantes aquí en La Rioja y entramos en la recta final del programa. Lo haremos en compañía del alcalde de Calahorra, que es Luis Martínez Portillo.
Este verano regálate un cambio en tu hogar. Este verano regálate las rebajas de Roig Bobois para que el sol brille en tu interior. Hasta el 31 de agosto, rebajas de verano en Roig Bobois, Belchite 1012, Logroño.
Reserva tus libros de texto en Carrefour hasta el 31 de julio, porque te garantizamos el mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos 10 veces la diferencia. Y es que en Carrefour todo cuenta.
Repasamos ahora las ofertas de trabajo que están vacantes en nuestra comunidad autónoma. Las extraemos de un listado que se actualiza diariamente en la página web del Gobierno de La Rioja, en www.larioja.org. De ahí destacamos para hoy las siguientes ofertas. La primera nos llega desde la ciudad de Logroño, donde necesitan un asistente de ventas para ofrecer apoyo a un agente comercial en tareas de gestión de ventas, administración de pedidos de los estados de ventas de una empresa. Se necesita ser licenciado en ADE, empresariales, o tener el grado superior en administración de empresas, preferentemente con una edad de entre 25 y 40 años, y además hay que tener carné de conducir, un nivel alto de inglés y francés o alemán. También se piden conocimientos en uso de SAP y Office. Si te interesa y encajas en ese perfil, por supuesto, envía tu currículum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: mcaldito@standardsprofil.com. Lo repito, mcaldito@standardsprofil.com. La segunda oferta de hoy también nos llega desde la ciudad de Logroño. Es para un programador senior de Basic.net para empresa en la capital. Trabajaría en la realización de desarrollos sobre el ERP propio de la empresa dentro del sector agroalimentario. Se pide, eso sí, tener una experiencia como programador mínima de 2 años. Si te interesa, envía currículum a info@logicalrioja.com. info@logicalrioja.com. Y la última oferta de hoy nos llega también desde la ciudad de Logroño, donde se necesita un carrocero con al menos 3 años de experiencia y conocimientos de hidráulica para el montaje de plataformas elevadoras. Si te interesa, pásate por la oficina de empleo de Logroño, está en la calle Calvo Sotelo, números 2729, o llama al 941-291894, 291894. Y ya sabes, más sobre estas y otras ofertas dentro de nuestra comunidad autónoma en la página web del Gobierno de La Rioja, en www.larioja.org.
Esto es La Mañana de COPE en La Rioja.
Saludamos en los últimos minutos del programa al alcalde de Calahorra, que es Luis Martínez Portillo. Don Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que me contaba micrófono cerrado hace un instante, y creo que esto lo podemos decir porque yo creo que absolutamente todo el mundo que conoce al alcalde de Calahorra sabe que es un buen aficionado al Real Madrid. Me decía que estaba especialmente triste hoy porque, bueno, ayer falleció Alfredo Di Stéfano, una auténtica leyenda del club blanco. Y cuéntele usted, don Luis, ¿qué lleva en la solapa?
Bueno, pues la verdad es que tuve el honor y la suerte de poder compartir un día Messi Mantel con don Alfredo. Vino aquí con Real Madrid veteranos a un partido en la planilla. Uh-huh. Y estuve pues con él y con varios jugadores más del Real Madrid, y aparte de disfrutar mucho como madridista de lo que comentó, de las anécdotas que contaba, de los jugadores, hablaba de los entrenamientos, y además con la gracia que hablaba de los que entonces estaban jugando, porque no se cortaba un pelo de dar su opinión respecto de quien consideraba que era trabajador, del que no era. Sí. Y bueno, pues fue una comida muy agradable, y tuve la suerte también de poder trasladarle yo en mi coche desde el restaurante entonces a la planilla, al partido. Uh-huh. Y tuve el detalle de entregarme pues una insignia de estas que tienen de recuerdo del equipo del Real Madrid veteranos, y la tengo guardada siempre con mucho cariño, y esta mañana, pues lógicamente recuerdo a don Alfredo,
claro que sí,
pues llevo la insignia de mi Real Madrid veterano.
Una gran persona, además, todo el mundo ha coincidido en destacar ello, no solo su calidad como jugador, como deportista en el terreno de juego, sino fuera de los estadios.
Muy cercano, ¿eh? Sí, yo sí, lo sí, que sí. Puedo observar, a pesar de ser una persona de fama mundial, pues en el trato, al menos conmigo, fue cercanísimo ese día. Y bueno, pues una pena, se nos ha ido, como se decía ayer en unos medios de prensa, pues acaba de nacer un mito después de que se nos ha ido.
Así es, descansen para don Alfredo Di Stéfano. Bueno, pues vamos a ocuparnos ahora, don Luis, si le parece, de los asuntos que son actualidad en Calahorra. Esta mañana sabemos que han informado usted y el concejal José Ibáñez de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno, pero antes de ir a ese capítulo, permítame preguntarle por dos asuntos, porque ayer comenzaron las obras de renovación de la red de saneamiento de agua potable de la calle General Gallarza, unas obras muy necesarias que van a ocasionar pues corte de calles o algún problema al tráfico. Y luego, vamos a empezar por aquí, si le parece, aclárelo, porque se va a cerrar la delegación de Hacienda, se va a cerrar el servicio de recaudación en Calahorra.
Pues no.
Dice el Partido Socialista que sí, ustedes mantienen que no, ¿no?
No, la verdad es que hubo un desgraciado error en que alguien, yo creo que de forma poco afortunada, pues colocó un cartel en Hacienda que no explicaba la situación de lo que iba a ocurrir, y entonces, bueno, lógicamente el Partido Socialista, tratando de sacar provecho de cada vez que cae una gota de agua hay que montar una tormenta, pues concluyeron que la oficina se cerraba para siempre. Entonces, puestos nosotros en contacto con la oficina correspondiente en Logroño, bueno, pues nos explicaron que lo que único que iba a cambiar es que aquellos actos de recaudación, de tramitación más importante o más compleja, sí se te podían se iban a hacer en Logroño, si bien que había también una tramitación vía telemática.
Ajá.
Pero que el resto seguía como siempre. Entonces, bueno, de hecho, puestos nosotros en comunicación con la delegación, en el mismo día quitaron el cartero porque para no dar lugar a equívocos, sí. Pero bueno, la oficina no se va a cerrar, y los agoreros que dicen que se iba a cerrar pues tendrán que aguardar a otra ocasión para comprobar que la oficina sigue abierta.
Perfectamente aclarado, por tanto, vamos con esas obras que ya no sé cuándo se convirtió Calahorra en Venecia. Esto fue el año pasado, porque se rompió una tubería, saltó por allí y se inundó el centro de la ciudad. Precisamente para evitar que vuelva a suceder eso, don Luis, han comenzado estas obras que arrancaron ayer, ¿no?
Sí, pues efectivamente, para evitar que vuelva a suceder eso, pues bueno, hicimos un proyecto para poder hacer una nueva red de abastecimiento, en este caso de agua potable de la calle, y bueno, con una importante cuantía, que estamos hablando de una obra de 184.000 euros, pero que vamos a procurar que se haga en el menor tiempo posible para no causar perjuicios ni a los ciudadanos que viven allí, ni a los que tienen sus comercios, ni a los que habitualmente pasan por una calle que es una vía principal de Calahorra. Tenemos un periodo de ejecución de 3 semanas en el que se va a garantizar una red provisional para que los vecinos de la calle no dejen de tener el servicio de agua, y también se va a garantizar el tránsito de los peatones por ambas aceras mediante plataformas y el acceso lógico a los establecimientos comerciales, así como, salvo en algún momento puntual, al garaje que existe en el número 3 de la calle, que dotaremos de posibilidad de entrada para que la gente pueda guardar y sacar sus coches.
Perfecto. Entonces, en 3 semanitas, ¿esto estará resuelto, alcalde?
Sí, porque también tengo que insistir. Hay quienes están empezando a decir que si no va a haber encierros en agosto en Calahorra...
No me lo puedo creer, pues, quedan dos meses para
esto,
la fiesta.
Esto es así. Entonces, bueno, tengo que decir que no hay ningún problema, que no va a haber ninguna repercusión respecto de los encierros, y que lógicamente estos se van a celebrar en su fecha, porque desde la terminación de la obra hasta las fiestas quedarán todavía 3 o 4 semanas. O sea, venga, que todos tranquilos.
Las fiestas comienzan el 25 de agosto, por si hay algún oyente que nos esté escuchando ahora. Y no, o sea que queda mes y medio, por lo menos. Permítame decir, don Luis, que por aclarar a los vecinos de Calahorra que nos están escuchando ahora, que en lo que a corte de calle se refiere, vamos a aclarar que la calle General Gallarza va a estar cortada desde la Glorieta de Quintiliano hasta la calle Julio César, cortada al tráfico rodado mientras se lleven a cabo estos trabajos, excepto, eso sí, para los usuarios de ese garaje al que usted hacía referencia, que se encuentra en el número 3 de esa calle. Los vecinos tendrán habilitada la entrada y salida durante el mayor tiempo posible. Y la calle Paletillas y la avenida del Vilar no tendrán salida a la calle General Gallarza durante estas 3 semanas. Además, la calle Julio César, entre las calles Padre Lucas y General Gallarza, permanecerá también cortada, pero tendrá acceso a la calle General Gallarza a través de su tramo comprendido entre Bebricio y General Gallarza. Eso que lo tengan claros los vecinos.
Muy bien.
Dicho esto, vamos ya con los asuntos que han tratado ustedes en la Junta Local de Gobierno de esta mañana. ¿Qué nos cuenta, don Luis?
Pues que hoy teníamos asuntos, yo creo que más que interesantes, que explicar y que contar a los ciudadanos.
Vamos
pues
cuéntenos.
Ya es conocido que estamos llevando estos meses en mi alcaldía una política de regeneración del casco antiguo, porque hemos dicho, y lo vamos a mantener, que no nos vamos a rendir con la recuperación del casco antiguo de Calahorra, y comenzamos por la Plaza de Abastos haciendo una inversión importante para rejuvenecerla y darle otro aire. Hemos llevado allí la oficina de turismo, ya se inauguró, y ahora el siguiente paso, contiguo con este, es que la propia Plaza del Raso, nuestra plaza emblemática de Calahorra, pues la queremos remodelar para que tenga un aspecto más moderno y un carácter más peatonal. De tal forma que con fecha de ayer aprobamos el proyecto, un proyecto que se basa en una ampliación de la superficie para los peatones en un 66% respecto a lo existente, pasando de 790 metros cuadrados actuales a los 1.316, lo que se corresponde con un 46% de la superficie de la plaza.
Sí.
Se van a generar dos grandes espacios de estancia, uno en la alineación norte de la plaza con 267 metros y otro en el suroeste con 687. Además, se va a ampliar la zona frente a la iglesia de Santiago, alejando la circulación de la iglesia en 2 metros más. Se va a modernizar el mobiliario urbano, nuevos bancos, bolardos, cartelería. Se va a aumentar el número de bancos de 11 a 19. Se van a disminuir los bolardos de 44 a 23. Va a haber una fuente para el consumo humano y canino diferenciado. Va a haber aparcamientos para bicis, 5 aparcamientos para bicis. Lógicamente, con la idea que tenemos de peatonalización en su mayor parte de la plaza, vamos a imponer una disminución de la velocidad de tráfico rodado en ese entorno.
Lógico.
Porque va a ser menos, lógicamente, el espacio para circular los coches. Vamos a disponer de 28 plazas de aparcamiento, una para minusválidos, 6 para carga y descarga. Y como digo, se va a cambiar todo el mobiliario, se va a ver una mejora en la vialidad de los vehículos, eliminando una de las farolas que había con pedestal en el centro de la plaza. Va a haber solo una alrededor de la cual se van a girar los vehículos, y bueno, va a haber una renovación de todo el alumbrado con tecnología LED, lo cual va a suponer una reducción en la plaza de un 78,38%.
Uh-huh.
Aparte del ahorro de los recursos hídricos en el arbolado, se van a eliminar los alcorques cenicero que había en los árboles.
Proyecto muy completo, por lo tanto.
Sí,
¿no?
la idea es darle una visión nueva y moderna a la Plaza del Raso, que la gente se vea atraída por subir a nuestra plaza, y además que lo hemos unido a una reforma que se hizo también de la ordenanza para que las cafeterías y los bares de ahí, con un plazo que les hemos dado de un año, remodelen también sus terrazas y las adecúen a lo que hacemos para el resto de la ciudad. Ajá. En las zonas peatonales como el Paseo del Mercadal o la Plaza Monte Compatri, que tienen que tener unas características especiales de calidad. Es decir, no vale poner la típica sombrilla antigua, sino que tiene que haber un mobiliario adecuado para que la plaza en conjunto pues quede muy bien.
Ya. ¿Y todo ello cuánto le va a costar al ayuntamiento este ambicioso proyecto en la Plaza del Raso, alcalde?
Pues ahora mismo se lo digo, porque no solo hemos aprobado el proyecto, sino que aprobamos ayer la contratación para las obras.
Ajá.
Es decir, hemos acabado el pliego, y el pliego conlleva un plazo de ejecución de 3 meses.
¿Sí?
Con un tipo de 285.996,79 euros, IVA incluido.
Perfecto. Bueno, pues es un asunto importante, efectivamente, como apuntaba el alcalde Luis Martínez Portillo, para la ciudad de Calahorra, puesto que es la plaza más tradicional, quizá más querida por todos los calagurritanos, es un lugar emblemático de la ciudad, y ahora pues va a mejorar, y de qué manera, su aspecto. Don Luis Martínez Portillo, que no tenemos tiempo para más, que me alegro mucho de saludarle.
Simplemente decirle que también hemos anunciado que el 11 de octubre tendremos un espléndido concierto en el teatro de Café Quijano.
¡Hombre!
Que creo que es otra noticia, yo creo, interesante.
Uh-huh.
Con su nuevo último disco de boleros. y ya no os canso más, ya paro de dar noticias.
Muchísimas gracias por habernos cansado, entre comillas. Siempre es un placer charlar con usted.
Igualmente.
Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Pues así es como nos marchamos, con Luis Martínez Portillo y con la música de Lou Reed. Volvemos mañana, misma hora, mismo sitio, en esta, en tu casa, en la COPE, donde seguiremos trabajando para mantenerte perfecta y puntualmente informado. Así que hasta entonces, ten cuidado ahí fuera y disfruta de la tarde. Hasta mañana. Adiós.